Que las enfermedades de transmisión sexual aumentan es cosa sabida, y particularmente entre jóvenes y adolescentes, a medida que el intercambio físico aumenta, se producen desagradables sorpresas. Nombres como la sífilis, la gonorrea, se hacen presentes cuando la gente pues percibe los síntomas. Pero hay cosas casi más graves y silenciosas. El VHS, el virus del papiloma humano, no se llama así, se llama VPH, creo, ahora me lo dirá el doctor. El virus del papiloma humano se transmite de forma vigorosa. En ocasiones deja verrugas como rastros, en otras no, pero en el caso de las mujeres tiene consecuencias gravísimas. Y es que algunos de los tipos del virus del papiloma humano son precursores del cáncer. Lo digo porque tengo una conocida que recientemente ha tenido que someterse a la extirpación del útero, simplemente porque tenía este virus. Vamos a hablar de lo que está pasando con don Jorge del Romero, director médico de la Clínica Sandoval y miembro del Grupo de Estudio de Enfermedades de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Don Jorge del Romero, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Cuéntanos lo que es el papiloma humano, el virus del papiloma humano, porque es que mucha gente no sabe ni lo que es.
Pues como su nombre indica, el virus del papiloma humano son muchos virus distintos. Se conocen más de 150 genotipos diferentes, de los cuales hay algunos, 15, alrededor de 15, que tienen capacidad oncogénica, o sea, capacidad de desarrollar cáncer después de generalmente más de 10 años de haber contraído la infección, y en personas, en mujeres, o en también afecta a tracto rectal, o en hombres y mujeres que hayan contraído el virus. De modo que desde que una persona contrae un genotipo oncogénico, especialmente hay dos especialmente relevantes, que es el 16 y el 18, esos dos genotipos de los más de 150 son los que más, con mayor frecuencia, producen cáncer, más del 60% de los casos de cáncer. Después de más de 10 años de haber contraído esos virus en las mujeres o en los hombres que tengan relaciones genitales o anales, puede producir cáncer. Las personas que siguen cribados o que acuden a sus ginecólogos o proctólogos de forma, digamos, programada y se detecta en las fases precoces, hay tratamientos para evitar que la infección progrese, y en algunos casos, cuando es tarde, pues hay que hacer una histerectomía, como en el caso de esta amiga tuya, Cristina. Esperemos que todo funcione bien, pero que es un diagnóstico tardío, ¿no? Es cuando el VIH se deja progresar y la gente se diagnostica cuando ya tiene SIDA, ¿no? 10 años después de haber contraído la infección. Pasa exactamente igual con el virus del papiloma.
Es tremendo porque, efectivamente, uno puede haber tenido cierto tráfico sexual con 20 años y se encuentra luego con la tostada con 30, 35 años, porque además el virus del papiloma humano no da mayores síntomas en muchos casos, ¿verdad?
Pues la mayor parte de las veces las infecciones por el papiloma son autolimitadas, se aclaran espontáneamente, se curan espontáneamente, son asintomáticas y pasan desapercibidas. Pero algunas veces, cuando la infección es persistente, cuando el virus se mantiene, sigue detectándose en las pruebas que hay que hacerse, ¿no?, en los chequeos ginecológicos, en este caso, si hablamos de mujeres, cuando es persistente y no se diagnostica, pues empieza a producir displasias, o sea, lesiones, digamos, alteraciones precancerosas, y finalmente cáncer, que a veces obliga a tratamientos tan invasivos como una histerectomía o, en algunos casos, pues al fallecimiento del paciente. En este caso, en España, se están produciendo en la actualidad, son datos de los más recientes que disponemos, entre 600 y 700 casos de mortalidad, ¿no?
Qué
de
barbaridad.
Los más de 1.000 casos de diagnóstico de displasias de cáncer, la mortalidad está en ese rango.
Yo he oído que entre las mujeres activas sexualmente con distintas parejas, la mitad de ellas están infectadas del papiloma humano.
No, probablemente es mucho más de la mitad.
Uy,
Por contacto, sin necesidad de que exista penetración, siquiera, por contacto en mucosa con mucosa, o sea, por sexo oral, sexo anal y sexo vaginal. Y se contrae con las primeras parejas sexuales. La mayor parte de las chicas jóvenes contraen el virus y ese virus se aclara, la infección se aclara, digamos que se cura, desaparece y pasa desapercibida y no produce mayor problema. Pero en otras personas en las que esa infección se mantiene de forma persistente durante 8, 10 o 12 años, puede producir cáncer si no se realizan los chequeos que hay que hacer en cualquier persona sexualmente activa, sea un hombre, sea una mujer, tenga relaciones anales o relaciones o anales, ¿no? Porque también ese virus produce cáncer anal, ¿no? También produce cáncer anal en hombres y en mujeres.
Y en la citología de revisión anual de las mujeres aparece sin más el papiloma.
En mi opinión, la citología ya es hacer solo citología es un diagnóstico ya cuando aparecen alteraciones citológicas ya es un poco tardío. O sea, en este caso se recomienda, el Ministerio también lo recomienda, que se hace un cotest, que se haga un cotest. O sea, que no solo se haga una citología, sino también una detección del virus del papiloma oncogénico, ¿no? Y eso se puede analizar perfectamente en el procedimiento de una citología. Citología y detección de virus de papiloma es lo que se recomienda en la actualidad. Todas las sociedades científicas lo recomiendan así. La SEGO, por supuesto, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia también, que no solo hay que hacer una citología, sino también una detección que de alguna forma advierte si una mujer está infectada por un genotipo oncogénico y por lo tanto exige un seguimiento mucho más estrecho.
Claro, pero fíjese que no es habitual, ¿no?, que en la citología se hagan estas pruebas oncogénicas. Se lo digo por propia experiencia. Quiero decir que a veces te someten al test de Papandreou, pero así unas pruebas específicas del papiloma, como no las pidas, no te las
Sí.
hacen.
Bueno, en el centro que tengo el honor de dirigir, que es el Centro Sandoval, no hay citología sin test de detección. En
Ajá.
mujeres especialmente a los 10 años de haber tenido relaciones sexuales, de su primera relación sexual, que por cierto cada vez es menor, es casi obligado hacer un cotest. De modo que no es solo citología, sino también detección. Y esa detección, si es positiva y se detecta un genotipo oncogénico de los que producen cáncer, especialmente el genotipo 16 y el 18, como he comentado antes, pero hay otros 10 o 12 más que también son oncogénicos, pues se obliga entonces a estrechar de alguna forma la vigilancia y los controles, porque si se detecta una displasia de alto grado o una displasia o un carcinoma in situ, pues entonces se puede proceder a realizar tratamientos que no obligan a hacer una histerectomía, por ejemplo, o sea, una histerectomía, o sea, quitar el
El
útero,
útero.
o desde luego a desarrollar un cáncer de cervix, como es lo que pasa cuando se hace una histerectomía. O sea, el diagnóstico es mucho más precoz cuando se hace ecotest, ambas pruebas a la vez,
El
en la
con
consulta de ginecología.
Como decía usted, hay hasta 150 tipos diferentes de papiloma. Algunos de ellos,
Sí.
pues simplemente dan verrugas, que además muchas veces se
Sí.
quitan solas, etcétera. Pero el coger, por ejemplo, un tipo 16 o un tipo 18 es pura suerte.
Sí, totalmente. Totalmente, es así. O sea, el 16, 18, 45 y otros 7 genotipos más es pura suerte, siempre que si te has puesto una vacuna antes de estar infectada, pues entonces no lo vas a contraer. De modo que la prevención es la clave en este momento. En este momento ya se vacuna o se recomienda la vacunación en España no solo a mujeres, sino a los hombres también. Que si una mujer tiene el genotipo 16, 18 o el que sea, pues es que lo ha contraído sexualmente o viceversa. Si lo tiene un hombre, pues también, ¿no? O sea, en los hombres solo se realizan pruebas en tracto rectal. Pero en mujeres que tengan relaciones vaginales y o anales también, pues se obliga a hacer también un chequeo anal y no solo un chequeo de cérvix. En las mujeres que tienen relaciones vaginales, desde luego, la vacunación a los 12 años, como propone ahora mismo el Ministerio, y creemos que tal, con una única dosis de vacuna, que es una recomendación nueva de este año, del año 24, una vacuna. Una dosis única es suficiente para protegerse de los genotipos oncogénicos, los más prevalentes que producen cáncer.
Una
La
última cuestión,
prevención.
doctor. Para mujeres que nos estén escuchando, ¿todavía en edad adulta merece la pena vacunarse?
Pues ahí hay personas que dicen que ya de haber contraído el virus no es necesario. Evidentemente, si ya lo has contraído, la vacuna tiene un valor ninguno, pero en las mujeres que tengan un test de detección de papiloma oncogénico negativo, podría ser una opción. Buena opción. O sea, pero entonces ya no es una dosis, sino serían dos dosis.
Es don Jorge del Romero, director médico de la Clínica Sandoval, miembro del Grupo de Estudio de Enfermedades de Transmisión Sexual de la Sociedad Española. Atención a este tema, que es bien desconocido y ciertamente está produciendo un grado elevadísimo de los cánceres de cérvix y de útero. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y explicárnoslo.
Prácticamente todos los casos de cáncer de cérvix están producidos por el virus del papiloma oncogénicos. Insisto sobre todo en que existe una vacuna preventiva que es obligatoria prácticamente a todos los adolescentes antes de comenzar las relaciones sexuales y que las personas que ya no están en mujeres adultas, desde luego los chequeos ginecológicos deben acompañarse de un test de detección del virus del papiloma, no solo de una citología. La citología detecta ya alteraciones que pueden ser precancerosas o cancerosas. Eso no hay que hacerlo también, por supuesto, pero si se hace un test de detección, la detección es negativa, podrían ser candidatas a ponerse una vacuna independientemente de la edad que tengan.
Clarísimo. Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer, Cristina.
Un saludo.